negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme tras la expiración del START 3, pero China, a la que Washington acusa de acumulación masiva de armas nucleares, se resiste por el momento. Ambas partes, Rusia y Estados Unidos, son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta rusa de prolongar por un año los límites contemplados por el tratado y abogó por negociar un documento nuevo, mejorado y modernizado. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa añadió que Rusia prefiere el diálogo, que habrá que ver en qué medida Estados Unidos también está dispuesto a ello, y recordó el comunicado que emitió el Ministerio de Exteriores esta semana y en el que Moscú se desvinculaba de las obligaciones contempladas por el tratado. Lavrov, precisamente, el ministro de Exteriores ruso, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el atentado terrorista contra el general Vladimir Alexeyev, número 2 de la inteligencia militar. Este acto terrorista confirma una vez más la intención del régimen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de efectuar constantes provocaciones dirigidas a su vez a abortar el proceso negociador, dijo Lavrov en rueda de prensa. Lavrov subrayó que Kiev está dispuesto a hacer todo con tal de convencer a sus aliados occidentales para que no permitan a Estados Unidos lograr un arreglo justo para el conflicto en Ucrania, y en cuanto al impacto que el atentado tendrá en las negociaciones en marcha en Abu Dhabi, aseguró que esa no es mi función y que esa decisión corresponde a los dirigentes del país, en alusión al presidente Vladimir Putin. De hecho, el general tiroteado es el número 2 de la inteligencia militar rusa, dirigida por Igor Kostyunok, quien encabezó la delegación rusa en la primera y segunda ronda de negociaciones en Abu Dhabi. El Comité de Instrucción de Rusia inició sendos casos penales por el intento de asesinato y tráfico ilegal de armas, pero no acusó directamente a Ucrania por el tiroteo. Añadió que es indudable que los jefes militares y los altos mandos se encuentren amenazados en tiempos de guerra. Con todo, no quiso entrar en si las medidas de seguridad con las que cuentan los altos mandos son suficientes tras el asesinato de 3 generales en Moscú desde diciembre del año 2024. Nos amplía Javier Colás, de Radio Francia Internacional.
En plena capital rusa han intentado matar al teniente general Vladimir Alexeyev, uno de los hombres más destacados del GRU, la Agencia de la Inteligencia Militar Rusa. Según la investigación, un individuo le disparó varias veces en el portal de su edificio al noroeste de Moscú. El caso se tramita como una tentativa de asesinato. Alexeyev, primer subdirector del GRU desde hace años y condecorado como héroe de Rusia por su labor en Siria, es un perfil central en la arquitectura de la guerra. Su punto más bajo, no obstante, llegó con el motín de Yevgeny Prigozhin, el mercenario, en el año 2023. Se le vio en Rostov negociando y bromeando, una imagen que, según varios analistas, le habría costado entonces perder parte de la confianza que despertaba en el Kremlin. Incluso se dispararon rumores de purga en su entorno. ¿Quién ha disparado? Hay dos hipótesis. Operación ucraniana, una más en la cadena de ataques a mandos rusos que Moscú suele atribuir a Kiev, o tal vez un ajuste interno en plena guerra, con luchas de clanes y cuentas pendientes dentro del ejército ruso. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
El ministro del Interior polaco, Waldemar Surek, calificó de chantaje unas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Tom Rose, quien amenazó con retirar las tropas de su país estacionadas en Polonia. En declaraciones a la televisión estatal de Polonia, Surek calificó de completamente frívola la actitud del diplomático estadounidense y aseguró que Polonia no sucumbirá a ningún chantaje. La reacción del ministro se refería a un mensaje de Rose en redes sociales en el que, ante las críticas de internautas que le pedían que se fuera de su país, el embajador sugirió la retirada del personal militar de Estados Unidos al preguntar: ¿deberíamos llevarnos también a nuestros soldados y equipo? Las críticas tienen su origen en el anuncio de la legación estadounidense en Polonia de que rompía relaciones con el presidente del Parlamento polaco, Włodzimierz Kraczaski, ante la negativa de este de respaldar la candidatura del presidente Trump al Premio Nobel de la Paz. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reivindicó los valores de Occidente para el futuro al reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Meloni, que es una reconocida aliada del presidente Trump en Europa, describió la reunión como una ocasión para intercambiar opiniones sobre cuestiones bilaterales y destacó las maravillosas relaciones entre Italia y Estados Unidos. Estamos trabajando en muchos temas bilaterales de refuerzo de nuestra cooperación, pero también en los múltiples expedientes internacionales que están abiertos, afirmó la mandataria. Las Fuerzas Armadas de Alemania han reducido temporalmente el número de soldados germanos desplegados en Erbil, al norte de Irak, debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, especialmente entre los Estados Unidos e Irán, confirmó un portavoz de la Bundeswehr. Debido al aumento de las tensiones en Oriente Próximo y Medio, el personal que actualmente no es estrictamente necesario para la misión ha sido retirado temporalmente de Erbil, indicó. Explicó que se trata de una medida de precaución y que el contingente que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico y ayuda a construir capacidades en Irak continuará cumpliendo su misión principal con el personal restante. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en un documento presentado al auditor del Estado de Israel, Matanyahu Engelmanen, a cuyo contenido ha tenido acceso la prensa local, que antes de los ataques del 7 de octubre del año 2023, jefes de seguridad y la oposición rechazaron su propuesta de conquistar Gaza y de impulsar asesinatos contra los líderes de Hamas. El documento que sostengo en mi mano incluye las respuestas que di al auditor del Estado en el marco de la revisión sobre los eventos del 7 de octubre, explicó el líder israelí en un video publicado en su cuenta de X. La reunión con Engelmann, según detalla Netanyahu y que ahora ha difundido, tuvo lugar en su oficina en Jerusalén el pasado 25 de diciembre y se prolongó durante 4 horas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el ataque perpetrado esta semana en las comunidades nigerianas de Woro y Nuku en el estado de Kwara, que causó, según líderes locales, al menos 175 muertos. Condenó enérgicamente el atentado terrorista del 3 de febrero en el estado de Kwara, Nigeria, afirmó Guterres a última hora del jueves a través de la red social X. Mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo, al gobierno de Nigeria. Deseo una pronta recuperación a los heridos, añadió el secretario general. El gobierno nigeriano atribuyó el ataque al grupo yihadista Boko Haram. No ha facilitado cifras oficiales de víctimas, mientras el gobernador de Kwara, Abdul Rahman Abdul Razak, habló de al menos 75, un número muy inferior a los 175 muertos confirmados por un líder comunitario de Woro. Los haitianos no quedaron conformes con el liderazgo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre frente a la expiración del mandato del Consejo Presidencial de Transición el día 7 de febrero. La embajada estadounidense informó de la llegada de embarcaciones militares como parte de la Operación Lanza del Sur. Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero, indicó la embajada. El pasado 25 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visados a 2 miembros del Consejo Presidencial de Transición, así como a sus familias, por su presunta implicación con pandillas y otras organizaciones criminales en el país caribeño. Días antes, el Consejo Presidencial de Transición informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro Fils-Aimé y sustituirlo por un primer ministro del gobierno interino con un plazo máximo de 30 días. Anteriormente, Estados Unidos había mostrado contrario a esta idea, puesto que estimaban que modificar la composición del gobierno haitiano sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, indicó el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Haití vive una crisis política y social severa. Según la cifra o la oficina de la ONU para el Caribe caribeño, al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas el 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas. Tenemos más detalles con Angélica Pérez de Radio Francia Internacional.
En los últimos días del Consejo Presidencial de Transición, 5 de sus 7 miembros pidieron la destitución del primer ministro Alice Didier Filsemé. El presidente de la transición, Lon Saxia, se negó a dar curso a la solicitud y Washington sancionó a 5 asesores del Consejo acusados de colusión con las pandillas. La presión estadounidense toma forma con la presencia de 3 buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe. Entrevistados por nuestro corresponsal en la capital haitiana, Peter Lusama, los habitantes de Puerto Príncipe ven los 2 años de mandato de CPI como una transición fallida. Mitzuel Timoté, entrevistado en Petionville.
Un fracaso absoluto. La situación ha empeorado. Antes aún quedaban espacios, barrios donde vivía la población. Hoy en día esos barrios están perdidos, controlados por las bandas. Creo que en un 99% el CPT no ha hecho nada serio por el país.
Derroche de fondos públicos, corrupción, indiferencia hacia la población. Para Johnny Batista, el CPT es un fracaso en todos los aspectos.
En el plano administrativo es un desastre. Varios miembros del Consejo Presidencial de Transición están implicados en casos de corrupción. Se esperaba que superaran las divisiones y que pensaran realmente en el país, pero fracasaron en todo.
7:10 a.m.
El Ministerio de Justicia de Bélgica estudia la posibilidad de instalar una cárcel flotante para entre 300 y 350 reclusos en uno de los puertos del país para paliar el persistente problema de sobrepoblación en las prisiones, informó el diario The Tid. Las empresas del sector privado de la seguridad han mostrado interés por el proyecto, que creen que podría estar preparado para el verano, añade el periódico. Pero la ministra de Justicia, Annelie Verlinden, indicó que todavía quedarían muchos pasos antes de transformar una plataforma flotante en una prisión operativa, desde autorizaciones hasta infraestructura y contratación de personal, entre otros puntos. Es una medida que ya exploró Países Bajos, que en varias ocasiones recurrió a soluciones similares para acoger inmigrantes, aunque sin detenerlos. Francia inauguró oficialmente su consulado en Nuuk, el primero de un país de la Unión Europea en Groenlandia, con el propósito de reformar lazos bilaterales y respetar la integridad territorial de Dinamarca frente a las ambiciones de Estados Unidos de hacerse con la isla ártica. De esta manera, Jean-Noël Poirier asumió sus funciones como cónsul general de Francia en Nuuk, informó el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confabré, en un comunicado. Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia, destacó Confabré, al recordar que se cumple así el anuncio efectuado por el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado junio durante una visita a la isla. Macron había acelerado los preparativos para abrir el consulado tras mantener conversaciones con la primera ministra danesa Mette Frederiksen, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por las aspiraciones de ese país sobre la isla. Jack Lang, antiguo ministro de Cultura y de Educación socialista, descarta dimitir como presidente del Instituto del Mundo Árabe de París, pese a haberse salpicado por los últimos papeles de Jeffrey Epstein divulgados por la justicia estadounidense, que muestran una larga relación que incluyó negocios. ¿Por qué habría de dimitir? Estoy blanco como la nieve, replicó Lang cuando se le preguntó en una entrevista dedicada a su relación con el productor y financiero estadounidense que se suicidó en 2019 en la cárcel cuando estaba acusado de diversos cargos de pederastia y explotación sexual después de haber sido ya condenado. Insistió en que ni un céntimo del dinero de Epstein terminó en su bolsillo, ni el de su hija Caroline, que sí anunció que dimitía como delegada general del Sindicato de la Producción Independiente, un cargo que ocupaba hacía 3 semanas porque no quería que ese organismo se viera perjudicado por las filtraciones de sus vínculos con el empresario estadounidense. Jack Lang contó que había conocido a Epstein junto a su hija Caroline hace 15 años a través de su amigo, el director de cine y actor estadounidense Woody Allen, y que no sabía nada de él, aunque para entonces ya había sido condenado por escándalos sexuales, en concreto por prostitución de menores. Precisó que no considera que Epstein fuera un amigo suyo y que, a diferencia de lo que ha contado su hija, él no hizo ninguna búsqueda para conocer el pasado del financiero. El Jeffrey que yo conocí era un apasionado del arte, encantador, y no el criminal que se describe ahora. Era el doctor Jekyll y Mr. Hyde, señaló para subrayar el contraste y una aparente doble personalidad. Nos entrega más detalles María Carolina Piña, de Radio Francia Internacional.
Jack Long, 86 años, ha sido una reconocida personalidad política y cultural. Fue el ministro de la Cultura durante la presidencia socialista de Frédéric Mitterrand y en ese cargo creó una de las manifestaciones francesas más populares y replicadas en el mundo. Pero desde hace días la imagen intachable de Jack Long se vio maculada en el marco del caso Epstein. En los millones de archivos y correos electrónicos hechos públicos, su nombre aparece 673 veces. Jack Long nunca ha negado que conocía al criminal sexual Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019. De hecho, el político francés y su hija Caroline tenían nexos con Epstein, aunque han asegurado que no conocían la red de tráfico sexual y corrupción montada por el estadounidense. Pero la aparición de su nombre bastó para que diversos sectores franceses llamaran a su dimisión. Por el momento, Jack Lang ha descartado renunciar a la dirección del Instituto del Mundo Árabe, un importante museo ubicado en París, cargo que ocupa desde el 2013. La polémica ha sido tal que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado a Jack Lang por pedido de la presidencia francesa y del primer ministro, citación que tendrá lugar en los próximos días.
La cadena de televisión británica BBC denuncia en un reportaje de investigación que miles de videos sexuales grabados con cámaras espía colocadas ilegalmente en hoteles de China se venden en ese país, aunque la distribución del porno sea ilegal. La cadena califica el problema como una epidemia, pues hay numerosas páginas web donde pueden encontrarse estos videos con imágenes reales de parejas en el momento de practicar sexo en sus habitaciones de hotel, ignorantes de que los estaban grabando. Algunos de los sitios web ofrecen incluso material para consumir en vivo y en directo. La unidad de investigación de la BBC encontró muchos de los videos alojados en la mensajería de la plataforma de Telegram. En uno de los mensajes se anuncia una oferta de grabaciones procedentes de 180 hoteles distintos en provincias diferentes. El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, dio un primer paso para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada Delcy Rodríguez para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y que excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En el primero de los dos debates necesarios para aprobar una ley de Venezuela, que coincidió con el primer mes de Rodríguez frente del Ejecutivo, el Legislativo aprobó por unanimidad el proyecto, aunque sin exponer los artículos que contempla la norma. Según una exposición de motivos, el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática contempla 13 artículos y establece las disposiciones generales destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación de esta medida. El encargado de entregar el proyecto al Parlamento fue Jorge Arreaza, diputado y ex canciller del presidente Maduro, quien explicó que la propuesta excluye a aquellos procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. El también yerno del fallecido presidente Hugo Chávez expresó que nos obliga a la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos, dijo. Más antecedentes con Víctor Amaya, de Radio Francia Internacional.
Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también.
Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos.
Jorge Rodríguez ha pedido perdón en nombre del chavismo durante la primera discusión de un proyecto de ley de amnistía general que ha sido aprobado por unanimidad en el Parlamento venezolano. Agregó el presidente de la Asamblea Nacional que las consultas deben hacerse con celeridad para llegar a una aprobación definitiva en el corto plazo de esta ley. La propuesta fue presentada por el diputado del chavismo Jorge Arreaza, quien abogó por el reconocimiento de las partes, pero afirmó que no se trata de una señal de debilidad del oficialismo ni tampoco una carta blanca para la impunidad. Diputados opositores llamaron a incluir derogatorias a las leyes contra el odio y otros instrumentos que han sido usados para la represión política. El proyecto de ley de amnistía avanzó en primera discusión sin que todavía se conozca su articulado. Tan solo se hizo público una exposición de motivos donde se admite que desde 1999 ha habido persecución por razones políticas. Organizaciones de derechos humanos como Provea o Justicia, Encuentro y Perdón han hecho llamados a que la discusión sea transparente y que se dé a conocer el contenido del proyecto legal. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana, 18 minutos.
El líder cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a presiones de Estados Unidos. Es condenable que una potencia asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia un país pequeño, afirmó Díaz-Canel en una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados. El presidente aseguró que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias para el país, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a demandar esfuerzos. Es asfixiarnos completamente, agregó. Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?, se preguntó Díaz-Canel. Resaltó que el bloqueo energético de Estados Unidos va a suponer afectar el transporte de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo. Ante ese escenario, el mandatario añadió que el gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia que retoma como referencia las indicaciones del expresidente Fidel Castro durante el llamado periodo especial por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético. Más detalles con Raquel Villasija de Radio Francia Internacional.
El presidente cubano admite que la isla atraviesa una crisis económica y energética, lo que obligará a aplicar ajustes y racionamiento en una población ya golpeada por los apagones y la falta de agua y alimentos. Dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos para evitar el colapso. Sebastián Arcos es director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de Florida y cree que no hay opción al diálogo entre ambos países.
De que ellos digan que están dispuestos a dialogar, eso es falso. Ellos quieren únicamente que se le hagan concesiones, que le levanten las sanciones económicas y que los dejen tranquilos, que los dejen violar los derechos humanos de la población cubana, que los dejen robarse todo el dinero que le corresponde a los cubanos.
La situación en Cuba ha empeorado tras la caída de la ayuda de Venezuela, un aliado estratégico para La Habana. Sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Caracas. La isla está al borde del colapso humanitario, según la ONU.
El gobierno colombiano recibió a 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó la Cancillería. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del gobierno regional, garantizando un retorno seguro y digno. Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendió del avión con buzos, chaquetas grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
Tormentas eléctricas en el norte y una nueva ola de calor en la zona centro-sur del país, pronosticó la Dirección Meteorológica. Autoridades hicieron un llamado a la prevención.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente, idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros Emanuel Sánchez.
Quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena. No es la primera vez que se accede a una solicitud de extradición, no es la primera vez que hay una coordinación con autoridades de otros países.
Tras conocerse el IPC de enero, que aumentó un 0,4% y dejó la inflación anual en un 2,8%, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la cifra da cuenta de una economía ordenada.
Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses.
Y llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
La polémica por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano y los dardos de militantes hacia Jeannette Jara incomodaron al Partido Socialista, reflotando la idea de una alianza con el Frente Amplio.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Tras fuertes críticas desde el oficialismo, se realizó la primera reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín.
Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio.
Nosotros creemos que básicamente la querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito, por lo tanto creemos que es una querella de capítulos bien extensa.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco.
La discusión sobre el fuero del senador no era pertinente porque el Ministerio Público no solicitó y en estado señaló que no va a solicitar medidas cautelares.
Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Bachelet va a retomar en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
Fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal que incorporó un agravante penal ante agresiones a los inspectores municipales.
Es probablemente el espacio que en materia de seguridad pública pueda lograr una mayor representación, el rol no solo de control policial, fiscalización, sino que también especialmente de prevención.
Con una serie de misas a nivel nacional se conmemoraron 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Haciéndose pasar por dirigente de un comité de vivienda, una persona fue detenida por el eventual delito de estafa contra familias afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
Proyectando la recuperación de 10 hectáreas, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector centinela de la megatoma de San Antonio.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
En Biobío, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. De la mañana, 27 minutos.
Bueno, vamos a revisar información que tiene que ver con el tema meteorológico. Como decíamos en los titulares, hubo un encuentro liderado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Estuvo también la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, representantes de diferentes organismos, una reunión que se realizó en la central del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el propósito de definir cursos de acción frente a los eventos meteorológicos previstos para los próximos días. Desde el gobierno explicaron que la coordinación busca anticiparse a escenarios de posibles incendios forestales en la zona centro y centro sur del país, en un contexto marcado por altas temperaturas que alcanzarían su punto más alto hoy, con máximas de hasta 36 grados en sectores del norte de la región metropolitana. En esa línea, la directora nacional del organismo entregó recomendaciones para enfrentar el calor extremo, llamando a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y resguardar especialmente a los niños, a las personas grandes, personas mayores y también a las mujeres embarazadas.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente, idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
A este escenario se suma una alerta por tormenta eléctrica en el extremo norte del país entre Arica y Antofagasta, además de un aviso por precipitaciones intensas en corto periodo en sectores cordilleranos, lo que podría generar riesgos de asociación en crecidas repentinas que podrían suceder también. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana frente a conductas de riesgo que podrían provocar incendios forestales tan graves como los ocurridos anteriormente en las regiones de Ñuble y Biobío.
Es muy importante insistir en no tener conductas de riesgo que particularmente puedan generar en la zona centro y centro sur incendios forestales devastadores como los que hemos tenido durante esta temporada.
Finalmente, Senapred informó que la situación será monitoreada de manera permanente con evaluaciones cada 6 horas y reiteró el llamado de la comunidad, o a la comunidad mejor dicho, a informarse a través de los canales oficiales.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:30 a.m.
Bueno, ya que estábamos hablando del tema meteorológico, revisamos de inmediato el pronóstico para hoy, que indica en Santiago cielo despejado todo el día. Hay 15 grados hasta ahora. En Santiago se espera una máxima de 34 grados. ¿Qué dice para Ñuble? Pronóstico: San Carlos despejado todo el día, máxima de 30. Cauquecura también despejado, pero con viento en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 22. En Chillán todo el día despejado y una temperatura máxima de 30 grados. En la región del Biobío, Concepción, despejado en la mañana y también en la tarde, pero viento en la tarde entre los 25 y 40 kilómetros, 14 grados hasta ahora en Concepción, máxima probable 22. Se espera 19 grados en Lebu, a estar con nubosidad parcial durante la jornada y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. En Los Ángeles, cielo despejado todo el día, máxima probable de 29. En la Araucanía, Angol, tendrá cielo despejado todo el día, 31 de máxima. En Puerto Saavedra, nublado variando a parcial, máxima 18. Temuco tiene 6 grados a esta hora. Se espera una máxima de 28, nublado variando a parcial. Villarrica y Pucón, poquitas nubes en la mañana, totalmente despejado va a estar durante la tarde. En la región de Los Ríos, Panguipulli, despejado, variando a parcial, 28 de máxima. Valdivia, nublado, variando a parcial, 9 grados hasta ahora en Valdivia, 26 de máxima para hoy, nublado, variando a parcial. En La Unión, espera 28 grados, también Río Bueno, el mismo pronóstico. La Borranco, nublado, variando a despejado, 26 de máxima. Revisamos ahora la región de Los Lagos. Osorno va a estar nublado, variando a despejado, 13 grados hasta ahora en Osorno, 26 de máxima. Puerto Montt, nublado, variando a despejado, 13 también en Puerto Montt, 20 de máxima para hoy. Cochamó, escasa nubosidad, variando a despejado, 26 de máxima. Chaitén, con una mañana con escasa nubosidad, variando a despejado, 11 grados hasta ahora en Chaitén, espero una máxima de 18. Futaleufú tiene 6, máxima 28 hoy día en Futaleufú, con cielo con escasa nubosidad, variando a despejado. En la isla grande del archipiélago de Chiloé, Ancud, nublado en la mañana, escasa nubosidad en la tarde, 22 de máxima. Mismo pronóstico para Castro, que espera una máxima de 21. En Quellón, 20 de máxima, nublado en la mañana, despejado durante la tarde.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 34 minutos.
El paciente confirmado como un nuevo caso importado de sarampión por parte del Instituto de Salud Pública, se trata de un lactante, 11 meses tiene, viajó al extranjero sin estar previamente vacunado. Benjamín Brante nos va a entregar más información.
Desde el Instituto de Salud Pública, con fecha 5 de febrero, confirmaron el segundo caso de sarampión en el presente año. Se trata de un lactante de 11 meses, quien realizó un viaje junto a su familia a México, país que mantiene transmisión activa de la enfermedad. Respecto al estado vacunal, el paciente no se encontraba inoculado, esto a pesar de las recomendaciones realizadas desde el Ministerio de Salud con relación a la vacunación de viajeros desde los 6 meses de vida y 15 días antes de salir al extranjero. Así lo confirmó el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, quien además aseguró el fortalecimiento de las medidas de vigilancia y un seguimiento de contactos, según el protocolo.
Se están fortaleciendo las medidas de vigilancia y de control con un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en la red de salud y un seguimiento de los contactos según el protocolo de la vigilancia que está vigente.
Desde el ámbito académico, el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, hizo un especial llamado a los responsables de los recién nacidos a respetar los procesos de vacunación debido a que aún no existe un brote local ni casos de transmisión autóctona del virus en el país.
Y por lo tanto es muy importante que los padres se aseguren de que los niños reciban su vacunación de acuerdo al programa ampliado de inmunizaciones.
Por su parte, el director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, enfatizó en que los viajeros pusieran especial atención si presentan sintomatologías como fiebre, escalofríos o dolor muscular.
Aparece lo que los médicos llamamos exantema, que son como ronchas rojas en el cuerpo y también algunas lesiones en la cavidad oral.
Ya se realizó la notificación del caso a la Organización Panamericana de la Salud conforme a lo que dicta el Reglamento Sanitario Internacional.
7 de la mañana, 36 minutos.
Y retiraron el combustible y también otros hidrocarburos desde el interior del Coñimo Primera, que se hundió la semana pasada, recordemos, en el sector Ralún, en Puerto Varas, y dejó 6 trabajadores de la industria del salmón fallecidos. Se preparan las maniobras para el reflote del catamarán. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt vamos a conocer más detalles con Robinson Cárdenas.
Durante los últimos días se estuvieron realizando los trabajos de extracción de los líquidos derivados del petróleo que estaban en los estanques y otros ductos de la estructura que terminó a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví. El catamarán prestaba servicios a la industria salmonera y desde su interior fueron extraídos los cuerpos de los 6 trabajadores muertos por circunstancias que aún son materia de investigación. El gobernador marítimo en la zona, Mario Besoain, en conversación con la radio, precisó que aún se deben hacer cálculos, pero se estima que fueron extraídos unos 6.000 litros de hidrocarburos.
Los estanques también tenían agua del sector, así que eso se hace a través de un cálculo de ingeniería posteriormente y se determina cuánto era el combustible. Se estima que son más de 6 metros cúbicos de combustible.
Agregó que en los 15 días próximos se deben completar los trámites para avanzar en las maniobras de reflote necesarias para continuar con los peritajes a la estructura que permitan dilucidar qué fue lo que ocurrió esa fatídica madrugada del 27 de enero cuando 2 trabajadores salieron a nado pidiendo ayuda mientras sus colegas quedaban atrapados en la estructura en el estuario del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
De la mañana, 38 minutos.
A casi un mes del inicio del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso realizó un balance positivo del procedimiento, con excepción de los incidentes violentos registrados durante los dos primeros días. Por ahora, el operativo se extenderá durante la próxima semana en el sector Centinela, donde se proyecta mantener un trabajo territorial y una avanzada social, esperando que los propios ocupantes desarmen sus viviendas. Respecto del futuro del desalojo, el delegado presidencial regional Yanino Riquelme informó que durante la próxima semana los esfuerzos van a estar focalizados en la zona 1 a 4 con el propósito de avanzar en la recuperación de 10 hectáreas.
Llevamos 22,6 hectáreas desocupadas y entregadas de vuelta al propietario. Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí, por lo tanto, yo creo que vamos a estar toda la próxima semana trabajando en eso.
En cuanto al plan habitacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continuó avanzando con el proceso de expropiación del terreno destinado a este fin, el que cuenta con autorización para la toma de posesión, lo que permitirá dar continuidad a las etapas comprometidas por la cartera. Sobre la situación de los ocupantes que han abandonado la megatoma, el concejal de San Antonio, Manuel Mesa, señaló que por el momento el albergue no ha sido utilizado y que otras personas han sido reubicadas en torno al proyecto habitacional impulsado por el gobierno.
La gente, por un lado, cierto, no ha ocupado el albergue y ellos han dispuesto volver donde familiares, volver a algunos a sus residencias de origen, los que venían de afuera, y otros también han sido reubicados de acuerdo al propósito de un proyecto habitacional.
Durante la última semana, el trabajo se concentró en fortalecer los avances previos con el ingreso de maquinaria para garantizar el cierre perimetral y el inicio de labores en ese sector de mayor extensión, lo que permitirá seguir ampliando la zona despejada. Finalmente, eventuales nuevas intervenciones de carabineros en otros lotes del asentamiento irregular serán definidas tras una reunión que se va a desarrollar el próximo lunes en la mesa de trabajo correspondiente.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 41 minutos.
Una persona fue detenida por estar vinculada a estafas que afectan a los damnificados por los incendios forestales en el Bio Bio. El modus operandi consistía en hacerse pasar por dirigente de comité de vivienda y pedían el pago para agilizar trámites de reconstrucción. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Camila Elso.
Una situación grave que denunció una familia, un matrimonio y sus tres hijos, que lo perdió absolutamente todo en medio de los incendios forestales en la comuna de Penco. Esta familia fue contactada a través de WhatsApp por una supuesta integrante de un comité de vivienda de Punta de Parra en Tomé, que le indicó que para postular debía depositar un monto previo de 480 mil pesos. Llamaron a la víctima para insistir y asegurar un cupo de una casa. Una vez depositó, le indicaron que debía esperar 24 horas porque le iba a llegar un código QR a su correo, el que nunca llegó. La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción, subprefecta Vani Ragdel, se refirió al modo de operar indicando que hay dos familias afectadas.
Eran contactadas vía telefónica, sujetos se hacían pasar por integrantes de un comité de vivienda para poder realizar eso. Ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos. Una vez que la gente realizaba la transferencia, iban a recibir supuestamente un código. Esta familia, al ver que el código nunca llegó, volvió nuevamente a insistir, tomar contacto, pero ya lamentablemente el teléfono no contestaba y posteriormente ya se encontraba apagado.
Como era de imaginarse, la víctima fue bloqueada y no pudo tener más contacto con la mujer. Utilizaban el nombre del Comité de Vivienda Talita Cum, que sí benefició a familias y fue entregado por el gobierno el año pasado, pero ya no está en vigencia. Así lo confirmó la jefa de la PDI, la prefecta inspectora Claudia Chamorro.
Existió como tal no está en vigencia hoy, pero sí operó regularmente, entonces las personas están tomando nombre de aquello para estafar a las personas que están damnificadas.
El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, cuestionó el actuar refiriéndose a la detención de una mujer de 29 años.
Una estafa a una persona mayor precisamente jugando con la ilusión de un damnificado. Y podemos confirmar, ya me lo ha dicho la Policía de Investigaciones, que hay una persona detenida, una mujer, en la ciudad de Los Andes.
A través del RUT llegaron a la persona a la que le transfirieron los dineros. Estaba efectivamente en Los Andes, en la región de Valparaíso, a más de 500 kilómetros de los damnificados. Era un hombre, un supuesto intermediario, que transfirió los montos a la mujer, que fue detenida por el delito de estafa.
7 de la mañana, 44 minutos.
Y siguiendo con los vecinos afectados en la región del Biobío por los incendios, en el sector Ríos de Chile, en la comuna de Penco, ellos dijeron estar en la total incertidumbre respecto de lo que ocurrirá con ellos, luego de que más de 700 departamentos resultaran quemados por los incendios forestales. Desde el gobierno aseguraron que se trabaja en la entrega de ayuda y se buscará avanzar en aldeas de emergencia para los damnificados. Óscar Valenzuela nos va a contar más.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social, son más de 4.000 las familias damnificadas por la emergencia de los incendios forestales. De ellas, 3.232 son de la comuna de Penco y el 96% tuvo pérdida total de vivienda y enseres. Uno de los sectores más afectados es el de Ríos de Chile, donde más de 750 departamentos fueron consumidos por las llamas, quienes tendrán que ubicarse en una aldea aledaña a la espera de la construcción definitiva. Alexandra Acuña, su presidente, dijo que no tienen claridad de los procesos.
Pero tiempos, fechas, nosotros no sabemos. Ya solo sabemos que estamos con la incertidumbre de que hay vecinos que aún están viviendo acá, que están en carpa, que tengo gente que a lo mejor ya en los albergues no va a poder estar, que a lo mejor en un familiar no los van a tener, y están con la incertidumbre de dónde van a estar antes de invierno. O sea, esta solución se tiene que dar antes de invierno. O sea, nosotros exigimos que en abril ya por lo menos estén construyendo estas viviendas de emergencia.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que por lo mismo se requiere avanzar bajo la tutela del Ministerio de Vivienda en estas aldeas y que para ello es necesario que lleguen pronto las viviendas de emergencia.
El último balance que ayer nos entrega Senapred, tenemos 768 departamentos focalizados en Ríos de Chile. Y mi preocupación, que Senapred me dice que para esas personas habría solo el bono acogida. Y me indica que el camino es que el Ministerio de Vivienda permita la habilitación de villas transitorias.
El subsecretario general de Gobierno, Ervin Díaz, se refirió a las ayudas que pueden optar las personas damnificadas, entre ellos el bolsillo electrónico para reconstrucción, proceso que se realizará durante este fin de semana.
Nuestro propósito es que durante el mes de febrero ya estemos, paguemos los bolsillos electrónicos de emergencia para la autoconstrucción y asimismo tengamos ya el levantamiento de, como lo conversamos con el alcalde también, el levantamiento efectivo de la cantidad de viviendas de emergencia que las familias han optado y han elegido. Esa es nuestra meta.
En medio de la entrega y gestión de ayudas, vecinos del sector Ríos de Chile denunciaron también que hay personas que están buscando ser ingresadas a las fichas FIBE. Sin embargo, no serían damnificados y solo estarían buscando aprovecharse de la situación.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
El año partió con buenas noticias. El Instituto Nacional de Estadísticas reveló que en enero el IPC subió solo 0,4%, lo justo para que la inflación anual bajara a 2,8% y tocara la meta del Banco Central antes de tiempo. Un verdadero respiro para los bolsillos. En la moneda sacaron cuentas alegres. Desde el gobierno subrayaron que quedó atrás la etapa de inflación desatada y que hoy el país entra en una fase de mayor calma económica, con la expectativa de que esta tendencia favorable también se repita en febrero y marzo. Vanessa Gajardo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas informó lo que corresponde al primer IPC del año, para el que había bastantes expectativas, generó mucha expectación y terminó finalmente por sorprender al mercado positivamente. Con el dato mensual de enero, el IPC anotó una variación mensual de un 0,4%, lo que llegó a situar la inflación anual en un 2,8%. No se trata solo de su valor más bajo en los últimos 5 años en nuestro país, sino que con esto también se confirma lo que venía adelantando el Banco Central, de convergir en la primera mitad de 2026 a la meta del 3% que se fijó a 2 años plazo. Esa meta entonces se cumple por adelantado. Recordemos que en los últimos informes de política monetaria el Instituto Emisor ya venía incorporando que llegaríamos a esta meta este año 2026, pero eran unos pocos los que se aventuraron a decir que esto ocurriría en el primer mes del año, lo que finalmente pasó. Uno de ellos, por cierto, fue el ministro de Hacienda, de ahí que el Ejecutivo entonces celebrara con fuerza este dato. El ministro Nicolás Grau destacó que atrás quedan los tiempos en que en Chile tuvimos una inflación que llegó incluso al 14%, y dijo que con este dato entonces hacia adelante se sientan las bases para crecer más.
Una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. No es un dato puntual, se espera también para febrero y marzo.
En detalle, si miramos lo que tiene que ver específicamente con el dato mensual de enero, si revisamos la canasta, en el primer mes del año hubo un alza en los precios de los gastos comunes de un 4,5%, pero que se explicaría por factores más bien asociados a lo estacional. Digamos, en el verano se hace más uso de los espacios comunes, las áreas verdes en lo que respecta a los edificios, y también, por supuesto, la mantención de lo que son las piscinas durante el verano. También se vio un alza en el precio de los vinos y las bebidas, y en contraparte la gasolina y el transporte aéreo internacional mostraron caídas de un 3,3% y un 17,6% respectivamente. Por eso se explica que la división con mayor aumento en sus precios fue bebidas alcohólicas y tabaco. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, coincidió con las palabras del ministro de Hacienda respecto de que esto quizás no sea una baja aislada que solo nos acompañará en el pasado mes de enero, y anticipó también lo que podría ser el primer recorte de la tasa de política monetaria.
Para febrero esperamos que el IPC se modere y registre un alza de 0,2% mensual. De confirmarse el dato de febrero, aumenta la probabilidad que el Banco Central baje en 25 puntos base la tasa de política monetaria.
Y recordemos que la próxima reunión de política monetaria en marzo próximo, aunque el mercado está bastante dividido en torno a si va a haber o no un recorte, cabe recordar que estamos actualmente en una tasa del 4,5% y que de bajar en 25 puntos base, como lo que esperan algunos economistas, se alcanzaría lo que es el nivel neutral de la tasa. ¿Y qué quiere decir o qué implica más bien esto? Bueno, que la tasa ya no estaría estimulando el consumo y la inversión como lo hace cuando está más baja, pero tampoco la enfriaría como cuando está alta. Cuando el Banco Central finalmente baja la tasa de política monetaria, endeudarse se vuelve más barato para las familias y las empresas. Esto incentiva el consumo y la inversión. La gente se anima entonces a comprar más, a comprar en cuotas. Las empresas pueden financiar proyectos que antes no eran rentables, y esto hace que finalmente aumente la actividad económica en general. Esto justificaría entonces la premisa que lanza el ministro Grau respecto de que se sientan las bases para un mayor PIB hacia adelante. Valentina Pablas, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que pasamos de tener una inflación que cerró en 2025, recordemos, en un 3,5%, ahora llegando a este 2,8%, lo que ella también asegura se podría mantener hacia adelante.
Estamos hablando que por lo menos durante los primeros 3 meses, pero incluso esto se podría extender al primer semestre completo, es que la inflación se ubique en promedio bajo el 3%, y es precisamente por esta ausencia de presiones inflacionarias en el corto plazo.
Bueno, y también hay coincidencia en el mercado en lo que es que la primera mitad de 2026 no vamos a tener, o no se observan al menos en el corto y mediano plazo, presiones inflacionarias como las que nos acompañaron en los años 2024 y 2025. Por ejemplo, presiones asociadas a los mayores costos laborales por reformas aprobadas en este gobierno, lo que fueron, cierto, podemos decir, las ya históricas alzas en las cuentas de la luz bastante sucesivas. Además, y desequilibrios externos fuertes que no se observan al menos en el corto plazo. Recordemos que son panoramas que pueden cambiar de un día para otro, pero para ejemplificarlo, con lo que fueron, por ejemplo, los anuncios de aranceles de Donald Trump, hubo bastante presiones indirectas sobre la inflación en nuestro país, porque esto fortaleció el valor del dólar frente al peso chileno, bien digo, y finalmente un dólar más caro suele traducirse en importaciones más caras para países como es el caso de Chile. En tanto, la mirada que sostiene el mundo privado también deja ver bastante optimismo hacia adelante. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó el trabajo que hizo el órgano liderado por Rosana Costa en esta materia, agregando también que de la mano con esto viene un mayor crecimiento.
Confirma que la economía ha ido superando esos desequilibrios. En este proceso, importante destacar el rol del Banco Central. Es, en definitiva, una buena noticia para las personas porque una inflación baja y estable protege el poder adquisitivo y facilita las decisiones de consumo.
Bueno, destacar entonces que Chile, al cierre de 2025, con este dato, cierto, de cierre de año, que era de una inflación del 3,5%, ahora estamos más bajo, se ubicó entre los países que tienen la inflación más baja de todo Sudamérica. Lidera en la región claramente Venezuela, con una inflación que alcanza el 172%, pero Chile está por debajo de países como Argentina y Bolivia, que tienen una situación más preocupante, con cifras de inflación de 2 dígitos, también por debajo de países como Colombia, México, Brasil y Uruguay. Y en tanto, después de Chile se ubican Paraguay con un 3,1%, Ecuador con un 1,91% y Perú con un 1,51% de inflación. Ojo, eso sí, que la comparación con otros países siempre hay que observar lo que son, por supuesto, otros factores, otros componentes de la macroeconomía, como lo es, por ejemplo, tasas de desempleo sumamente altas. Y ojo, que también es importante destacar que una inflación tan baja tampoco es algo que se tenga que destacar como positivo, porque podemos caer en el riesgo, cierto, de una deflación, que es una inflación negativa, básicamente que la economía no está creciendo, no hay consumo y las personas no compran.
Ahora habría que ver, la inflación del último mes fue 0,4%.
Sí.
Yo creo que fue una inflación alta. Un 0,4% en un mes es alto. Lo que pasa es que ya se sabía que venía la inflación baja, pero ese mes no fue bajo, el último mes conocido. Eso es lo primero. Lo segundo, ha habido una lucha para contener la inflación que viene hace mucho tiempo, liderada en especial por el Banco Central. ¿Por qué por el Banco Central? Porque es justamente el organismo independiente que tiene como misión fundamental bajar la inflación o contener la inflación, más que bajarla, contenerla. Y el Banco Central ha hecho su trabajo. Ahora bien, no funciona el Banco Central sin que haya un compromiso por parte del Ejecutivo en materia de gasto. Pero el gasto, recordemos, no ha sido bajo, ha sido bastante alto. ¿Podría haber sido más alto? Sí. ¿Por qué hubo inflación en Chile? Básicamente por la extrema liquidez que se produjo durante la pandemia. La inflación cuesta mucho bajarla. Estamos en 2026. Imagínense todos los años que ha costado bajar la inflación que se produjo por los retiros desde las cuentas de las AFP, más la enorme cantidad de recursos que se utilizaron de ayuda directa, que fue directamente a los bolsillos para la pandemia. Todo eso produjo una enorme liquidez en el mercado que hizo que los precios subieran. Esto es la economía más básica del mundo. Y esta es una lección también, una lección de que el exceso de liquidez provoca consecuencias que se van trasladando en el tiempo y que son consecuencias que tienen efecto en el crecimiento, tienen efecto en los salarios, tienen efecto en un montón de materias que componen la economía, de elementos que componen la economía y que por lo tanto habrá que mirar en el futuro si esto podría repetirse o no.
A mí me parece interesante que ya economistas estén destacando que esto se podría mantener durante los meses de febrero y marzo, incluso algunos se aventuran a decir que estas cifras bajas se podrían mantener durante toda la primera mitad de 2026. Es interesante hacer ese análisis, sobre todo en el mes de marzo específicamente, que es un mes... generalmente la inflación sube, ¿no? Porque vuelven los escolares... vuelven los universitarios, se reajustan los arriendos. Entonces, aventurarse a decir que vamos a tener una inflación baja en el mes de marzo, a mí me parece un poco precipitado. Y ahora bien, para hacer un punto en lo que tú mencionabas, Tomás, también hay que mirar la macroeconomía como un conjunto, porque claro, si tomamos el dato de inflación por sí solo, del 2,8%, que Chile está dentro de los países con una inflación más baja en todo Sudamérica, por supuesto que esto es un dato positivo, pero cuando miramos todo como un conjunto y a este le sumamos que tenemos un desempleo que lleva más de 30 meses con una tasa sobre el 8%, cuando vemos que Chile tiene un crecimiento potencial bajo, bajísimo, que apenas supera el 2% con expectativas bastante tibias hacia adelante, hacia 2026 y 2027, cuando tenemos una inversión estancada que podría repuntar este año, pero aún no vemos luces de eso, digamos, con un déficit fiscal del 2%.